gracias, don Joaquín, por esa amistad de siempre, por esa sensibilidad que en cualquier circunstancia nos seguirá haciendo compartir peripecias humanas, peripecias colectivas, peripecias transformadoras. Gracias y hasta siempre. Como se ha dicho, voy a referirme a la etapa escolar 1958-1970. Por favor, antes de comenzar, quería indicar, si se encuentra en la sala José María Arroyo, que se acerque, por favor, a la mesa, se incorpore, que tiene que intervenir aquí. Muchos de entre nosotros conocimos a Antonio en Pontevedra, en el Colegio Santiago Apóstol, un tiempo cuyas vivencias, al margen de su discutible valoración teórica, difícilmente podremos olvidar. Entre otras cosas, porque en aquel ambiente cuasi familiar compartimos experiencias saludables y se forjaron grandes amistades perdurables. Podríamos decir que el proceso educativo que allí se seguía, marcado fuertemente por la ideología dominante, chocaba en el fondo con el estilo convivencial del centro. De suerte que los niños ciegos de aquella generación puente bebíamos en las fuentes de la rigidez y del paternalismo, pero vislumbrábamos también en la praxis cotidiana una realidad nueva que no tardaría en despuntar. En ese contexto pedagógico y humano, Antonio era un alumno brillante, el primero de la clase, como se suele decir, aunque en absoluto el clásico empollón, porque la verdad es que no le gustaba demasiado hincar los codos. Era incisivo, ágil, seguro, con la gracia de esa inteligencia natural que hace innecesarios otros condimentos. Al igual que a muchos de sus compañeros, le apasionaba el fútbol, eso sí. En su primera época jugaba sin descanso a la pelota en todos los recreos y durante horas y horas los fines de semana. Era tenaz, escurridizo y combativo, aunque enfrentado por lo general a colegas mayores que él, no era infrecuente verle protestar ante las duras entradas que le hacían rodar por el suelo. Testigo de primera hora de aquella tenacidad vestida de futbolista, o mejor dicho de babi todavía, porque aquel era el uniforme habitual, fue Ángel Luis Carvelo, que a buen seguro guarda buenos recuerdos de aquel tiempo de Pontevedra. ¿No es así, Ángel Luis?
Pues sí, Ricardo, la verdad es que la amistad que llegamos a tener Antonio y yo fue un cúmulo de circunstancias. Coincidimos en el Colegio de Pontevedra en el año 1958, entramos en septiembre, y todas esas coincidencias pues eran en el mismo dormitorio, dormíamos al lado uno del otro, en la misma clase, en la misma mesa, también comíamos en la misma mesa del comedor. Todos los recreos jugábamos juntos al fútbol, echábamos lo que se llamaban las reboleras. Casi siempre me ganaba él, porque era más ágil que yo regateando. Los fines de semana nos íbamos al frente de juventudes a jugar al ping-pong y a jugar al billarín. Los domingos íbamos a ver al Pontevedra, y más que ver al Pontevedra era después, porque íbamos siempre a la pastelería. A él le gustaban mucho unas cositas que eran parecidas a unos bombones que llamaban besitos. Son parecidos a las paciencias que venden aquí. Y en esas reboleras que jugábamos al fútbol, pues nos echábamos esa apuesta a ver quién gana, y el que gane pues tiene que pagar esos besitos. Y ya pues nos levantábamos todas las mañanas a las 6:30, era iniciativa de él. Oye, nos vamos a levantar pronto y vamos a hacer de monaguillos. Y siempre hacíamos de monaguillos en el colegio. Y después de ir a la misa, nos preparábamos la lección de la clase, y también cuando había actividades artísticas en el colegio, pues nos gustaba participar en las comedias que nos dirigía la profesora Ascensión Martín Rodríguez, para nosotros la señorita Chon. Y después de estudiarnos la lección de la clase, nos preparábamos el papel de las comedias. Y ya un día, jugando al fútbol, pues un mal bote del balón le dio en el ojo, y me decía: Ángel Luis, no veo, y bueno, pues como niños, difícil era consolarle. No te preocupes, que ha sido un golpe, no pasa nada. Y Antonio ya dejó de ver. Y ya, pues, yo no sé si sería ya esa razón, ya no jugaba al fútbol, aunque podría haberlo hecho con el balón de cascabel. Ya nos dedicábamos más a jugar a los bolos, a patinar, le gustaba también patinar. Y ya, pues, nos dedicábamos más a pasear y a contarnos cosas, a hablar de fútbol. Siempre, pues, vamos, ya en el año 59 prácticamente, pues... Fíjate, nos gustaría tener un artefacto, un algo que nos permitiera poder escuchar el fútbol tranquilamente sin tener que ir al salón de música a escuchar la radio con un aparato grande que había allí. Y bueno, y poco tiempo conseguimos prácticamente los primeros transistores que hubo en el colegio. El de Antonio fue uno de los primeros y con él escuchábamos la radio y no nos perdíamos ni un partido de la Copa de Europa del Real Madrid. Y después, bueno, pues él nos aventajaba de tal manera que mientras que los demás íbamos aprobando los cursos de uno en uno, él los iba aprobando de eso en dos. Y se fue al colegio de Madrid ya, pues cuando los demás íbamos a los 14, a los 15 años, él ya a los 10, 11 años ya empezó el primero de bachillerato. Y cada vez que se planteaban concursos de lectura, escritura y composición, Antonio se llevaba el primero en todo. Yo no sé de dónde sacaba tiempo, pero es que era, pues, una persona que para él nada más que teníamos palabras de gratitud y agradecimiento y, bueno, se hacía querer, sin saber cómo, pero le queríamos todos mucho. Y, bueno, pues por todas estas circunstancias, él llegó a ser presidente del Consejo de Alumnos de Pontevedra. Cuando había actividades culturales y días de fiesta y estas cosas, pues llevaba un traje con una banda roja, mientras que los demás del colegio llevaban, los demás del consejo llevaban la banda azul. Y quizá, pues, este distintivo merecido y bien elegido, pues quizá haya sido el primer paso para dedicarse a la actividad política, que ha hecho que nuestra ONCE haya llegado y a ser lo que es. Y nada más, lo único que tengo que decir hace un año es que he sido uno de mis mejores amigos y no creo que lo podré olvidar nunca, nada más.
Antonio, como se sabe, era madridista desde siempre y nunca abandonó esa militancia. Con una avidez digna de su edad y de su tiempo, seguía las incidencias deportivas del carrusel del domingo y no digamos ya las andanzas europeas del Real Madrid, cuyos traspiés podían saldarse en una noche sin cenar de puro disgusto. De cuando en cuando, Antonio y su peña de futboleros se llegaban hasta el campo de Pasarón a animar al Pontevedra, que vivía entonces su época dorada camino de la Primera División. Eran otros tiempos, desde luego. En cualquier caso, hay que decir que Antonio, ya desde niño, se comportó como un excelente compañero, comunicativo y solidario. La expresión más genuina de su inteligencia no se daba tanto en el campo académico cuanto en su sencillez, en su humanidad, capaz de brindar su amistad no al grupo de los electos, sino casi siempre a los más modestos y quizás a aquellos más sensibles a una cierta apertura de miras que al mero discurso intelectual. La pérdida total de la visión a los 10 años, ocurrida, como no podía ser menos, jugando al fútbol, más que resultar traumática, modificó de algún modo sus hábitos vitales. A partir de este instante, abundan los largos paseos y las inacabables tertulias sobre política, que seguramente podría habernos contado muy bien José María Arroyo, habitual de aquellas conversaciones y compañero y amigo de Antonio desde aquellos años. Recogiendo el hilo de este rápido repaso cronológico, cabe apuntar que en aquel tiempo ya practicábamos alguna forma de organización clandestina. Se trataba de una especie de asociación religiosa en la que en secreto y con métodos seguramente equivocados intentábamos superar la versión oficial del catolicismo establecido en busca de una mayor autenticidad. era quizá también el signo de los tiempos, una inquietud a la que Antonio aportaba no solo su voluntad de compromiso, sino también su humor, porque es ese un rasgo que caracterizará para siempre su personalidad, el humor. Un humor permanente e irrenunciable que, en el fondo y en la forma, es esencial a su singular filosofía de la vida. Termina la etapa de Pontevedra y en septiembre del 63 Antonio pasa a cursar el bachillerato al Colegio de Madrid. Tiene 11 años, 4 menos que la media de su clase, y eso le daba la imagen de un niño precoz. Sin embargo, era la dinámica del centro y no el nivel educativo idéntico al de los niños de su edad lo que profundizaba contradicciones, las de un adolescente ubicado en un régimen cuasi cuartelario, sin objetivos pedagógicos y con una línea educativa meramente paternalista y represiva. Yo no sé si José María Olaverri participa de este diagnóstico, pero en cualquier caso, seguro que podría aportarnos sus recuerdos de aquel tiempo y de aquel Antonio que siempre le tuvo en la lista, me consta, de sus amigos irrenunciables.
Efectivamente, en aquel tiempo el paternalismo y la represión estaban en la línea maestra en la que descansaba la educación en el colegio. Sin embargo, el efecto que producía no era siempre esperado. Más bien, en este cúmulo de contradicciones en que vivíamos, producía un efecto contrario, un deseo de cambio en todos los aspectos de la vida y una crítica hacia todo lo que se nos daba como valores incuestionables. Antonio, que en aquel tiempo llamábamos Mosquete, por cierto, pues nunca expresó su rebeldía de una forma violenta, sino que sus dudas o sus críticas y sus contradicciones fueron maduradas siempre desde la razón. Por eso sus opiniones eran tenidas en cuenta por todos. Eso sí, con su fina ironía, era capaz de criticar, de ridiculizar y también, desde luego, de desdramatizar cualquier situación. Ironía que, sin embargo, nunca jamás llegó a ser agria. Ya en aquel tiempo, Antonio tenía, pues, digamos, carisma de líder por sus dotes organizativas, desde luego, y no porque pretendiera ejercer ningún tipo de poder sobre nadie, sino porque era capaz de dar más que nadie. Cada uno da lo que tiene, desde luego, y él tenía para dar más que nadie. Tenía inteligencia, conocimientos, tolerancia, que entonces no era muy usual, tenía amistad para muchos y, desde luego, tenía solidaridad para todos y un excelente humor. Él decía, con ese humor que le caracterizaba, que hay que vivir de los padres hasta que podamos vivir de los hijos, pero, sin embargo, él fue más generoso que nadie.
Muchas gracias. Aquel Antonio del Colegio de Madrid, diríamos que era un chico de los 60, que vivía intensamente la llamada de los nuevos usos culturales y entre ellos el impacto de la música pop. Recuerdo que una de sus aficiones preferidas, una de las actividades más positivas de esta etapa colegial, era jugar al fútbol en la bolera, donde se mezclaban la emoción, las discusiones y los goles. En el estudio, Antonio se distinguía en todo momento por su apoyo a los compañeros, especialmente a quienes más podían necesitarlo. Tuvo uno por el que siempre demostró una predilección indudable, su gran amigo Demetrio González Soto, fallecido en 1980, a quien Antonio recordaba y parodiaba cotidianamente. A pesar de lo anodino de la actividad escolar, algunas inquietudes culturales se iban abriendo paso poco a poco. El talante abierto de ciertos profesores, más tarde compañeros de claustro de Antonio, da pie a lecturas y debates que nos abren al conocimiento de Machado, de Lorca, de Rubén, porque otros autores estaban vedados todavía. En este sentido, los nombres de Antonio Aguado y Ángel Figuerola nos traen a la memoria más al amigo con experiencia que al rígido profesor todavía al uso por aquel entonces. En todo caso, Antonio, y su trayectoria lo demostrará plenamente, siempre tuvo como una meta la integración educativa y laboral. El año 1966 viaja a Estados Unidos, lo que sería una experiencia interesante en este sentido, como lo fue también para su decantación profesional en la enseñanza de idiomas. En septiembre de aquel mismo año da el salto a la integración, que era como un tema tabú en nuestro ambiente. Inicia el bachillerato superior en el Instituto Cervantes. Se convertía así, de algún modo, en una de las puntas de lanza, y a quienes conocíamos sus capacidades personales no nos sorprendió que la cosa funcionase. Pero, aunque abandonase el colegio, Antonio no se distanció de sus amigos, sino todo lo contrario. Son estos unos años en los que soplan aires de cambio en España y en otros países. Hasta nosotros llegan distorsionados los ecos del mayo francés de 1968, y Antonio y sus amigos, ya digo, no son ajenos a estos procesos. Su hermano José Luis nos acerca informaciones de prensa difíciles de captar para los ciegos por los medios habituales, y su padre, Ventura, como lector incansable, está al servicio colectivo de todo el grupo. Crece la conciencia de un cambio indispensable. Conflicto generacional y lucha política se manifiestan como dos piezas de un mismo montaje. Algunos aparecen por la parroquia de Mariano Gamo en Moratalaz. Para todos ha llegado la hora de definirse. El año 1969, en fin, tras su viaje a Inglaterra, marca la primera experiencia laboral de Antonio como profesor de inglés en Prim y Chamartín, una actividad que, más allá de su estricta dimensión profesional, le sirvió para conectar con un amplio colectivo de compañeros profesores y de una nueva generación de alumnos, en muchos casos más inquietos y audaces que sus predecesores. Estos contactos serían la puerta abierta, el punto de partida de una etapa que va a intentar repasar Fernando García Soria, una etapa repleta de peripecias cuyo origen y denominador común no es otro que una postura progresista y radical para transformar la realidad, porque ese fue siempre el horizonte último de Antonio Vicente Mosquete. Muchas gracias.